Buenos días, Carlos, y a todos.
Doctora, cuéntenos, ¿segunda dosis en el Hospital Nacional de Itagua cuándo? ¿Para el personal de blanco?
Ya pasamos la mayoría. Se están haciendo ya los últimos, sí. Ya con la, primero con la Sputnik, que la primera tanda del personal de blanco ya hace más de un mes recibió. Después también la Sinovac, que también ya recibieron la mayor parte. La AstraZeneca, que ahora se va a iniciar. La Sinopharm, que también ya tienen las dos dosis. Tenemos los cuatro viales.
Uh-huh. O sea, la AstraZeneca van a aplicarse ahora, la segunda.
Sí, la segunda.
Bueno, tuvimos feriado fin e inicio de semana largo, doctora. Viernes, sábado, domingo. ¿Cómo le fue a ustedes o cómo les va a usted en el hospital?
Al 100% de ocupación, pedido de UTI por todos lados. Hoy amanecimos con 200 pacientes y 5 esperando a ver si tenemos altas movilizaciones o fallecidos directamente. Estamos al tope y estuvimos así todo este fin de semana.
Estamos hablando de casos respiratorios en la mayoría, o específicamente.
Totalmente. Específicamente de casos respiratorios. Uh-huh. Ya amaneciendo en la casa del triaje y de la noche que estamos tratando de ubicarlos a todos, pero bueno, con un balón están la gente que pueden estar allí. Las UTI llenas. Ya hoy 200 pacientes, o sea, las 200 camas que se han habilitado. Y es más, ahora incluso amanecen pacientes en camilla.
Doctora, no hay, o sea, no afloja esto.
Al contrario, estamos, yo creo que en uno de los periodos más altos de contagiosidad. Y sin embargo, ya viste cómo todo el mundo salió a buscar el virus, porque yo creo que esa es la palabra adecuada.
Y al llevar al interior.
Venir después, estar pidiendo, etiquetándonos a todos, pidiendo una UTI y culpando a cualquiera menos a sí mismo, porque son ellos los que van llevando el virus y llevando tanto al interior y a familia, porque acá vemos de repente mira, todos los miembros de una familia afectados por uno que lleva, ¿verdad? Y no hay cuidado. Fíjense que no son las mismas burbujas y estas mezclas son las que producen estos contagios masivos.
¿Qué cosa? Estaba leyendo un reporte de la patrulla caminera. El retorno de vehículos ayer era como si no existiese pandemia, doctora.
No, totalmente normal. No sé si no ven la realidad de lo que ve el personal de blanco, de lo que vivimos en los hospitales, y tampoco creo que no sé si están desafiando una ruleta rusa, porque así como sabes cómo se dan los contagios, uno no sabe la alta carga viral que puede adquirir en esto, y no sabe si puede salir la UTI. Tenemos pacientes de 18, 21, 30, 32 y hasta 50 años que son gente jóvenes que están en la terapia intensiva. O sea que si acá uno dice, porque yo soy joven, me va a tomar una simple gripe, está muy equivocado.
No, eso ya cambió totalmente, ¿verdad, doctora? Acá cambió todos totalmente. Estamos expuestos.
Sí. Todos estamos expuestos. Y leí, creo que uno de los tuits que decía, o sea, que los más irresponsables al final son la gente más joven. Sí. Y al final, quienes van a perder son los mayores, porque en un momento de elegir, siempre uno elige el que está mejor, y por supuesto va a ser el más joven.
Doctora, estábamos hablando más temprano acá y le preguntábamos al doctor Mime si este tema de estas nuevas cepas o variables, como quiera llamarse, son más fuertes y son más letales.
Así mismo. Ya ves que, no sé, que al comienzo teníamos pacientes que tienen comorbilidades, ¿verdad? Diabéticos, hipertensos, obesos, y sigue siendo, pero también estamos viendo el grado que afecta a jóvenes, mira, que no tienen ninguna patología. O sea, que acá no hay que descuidarse, y más que nunca, ahora hay que evitar y seguir usando sí o sí la mascarilla y cuidándonos. No hay alternativa. por más que tengamos, y no sé si la gente, bueno, empezó a festejar con sus padres que tengan una primera dosis, que no te llega al 50% de inmunidad, y mínimo 3 semanas. No, con una dosis no es que vencimos a nada todavía. Mínimo tienen que ser 2 dosis y 3 semanas después, sí, en lo posible.
Y cada experiencia que cuenta la gente que puede contar también, porque lastimosamente mucha gente pierde la vida, pero los que se recuperan, incluso algunos sin internación o sin necesidad de internación, quedan muy afectados como consecuencia de esto, doctora.
Sí, una afectación psicológica, neurológica y una dificultad respiratoria, o sea, queda con sus pulmones que van a quedar ya con secuelas, ¿verdad? Como si fuera un pulmonar crónico. Mucha gente joven en estas condiciones. Y sí, ni qué decir de la salud mental.
Sí. O sea, complica pulmones, complica salud mental, y la gente tiene esa idea de que, llegás a internarte, pasás a terapia y difícilmente salgas.
Y si salís, tenemos incluso pacientes que han tenido después o secuelarmente vienen sangrados, tienen ACV, o sea, afectaciones neurológicas que terminan al final, un mes después, terminan falleciendo.
Doctora, una dosis, una primera dosis, ¿significa cuánto se avanza, digamos, en el combate al mal? ¿O todavía sigue siendo tan vulnerable como uno que no se aplicó ninguna dosis todavía?
No hay tantos estudios, según dicen, pero yo, o sea, acá no hay en el país una medición así en los hospitales de cuánto tener de inmunidad. Pero yo particularmente me hice a las 4 semanas porque tenía síntomas de COVID, y cuando me hice el dosaje no tenía absolutamente nada con la primera dosis. A las 3 semanas no tenía nada. Quiere decir que la primera dosis no te va a proteger supuestamente te va a proteger en pequeña cantidad, pues no, te vas a contagiar igual, porque en realidad la vacuna no evita el contagio, lo que evita es que adquieras las formas graves.
No, claro,
pero no, hay que decir, sí, eso.
Claro, yo me refería a una primera dosis, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega una primera dosis la protección al cuerpo?
No va a llegar. Con ninguna, ni con la Sputnik, ni con la Sinovac, ni con nada. Estamos viendo que uno tiene que cumplir las 2 dosis indefectiblemente, y 3 semanas después sí podés tener ya una disminución en cuanto a la contagiación, sí. Fíjate que dicen que la Sputnik tiene 91.6, o incluso lo están diciendo que es un poco más, pero no hay pues 100% en nada, y uno de nosotros puede ser ese 10% que falta.
¿Cuál sería entonces la función de una primera dosis de 2?
Fíjate que la mayoría tiene 2 viales, así como la Sputnik, los dos viales son diferentes. Uh-huh. Uno tiene un componente y el segundo tiene otro componente, de tal manera que esto realmente se convierte en uno en
se
realidad.
Complementan.
Se complementan o se refuerzan. Obviamente por algo lo están haciendo, y Mime me va a decir, porque ya están viendo si hay vacunas que van a necesitar una tercera dosis.
Sí, la Sinopharm es la vacuna que está ya abiertamente diciendo que necesita un refuerzo a los 6 meses, y ahora la Pfizer está diciendo que probablemente necesiten un refuerzo antes del año, una tercera dosis. La Pfizer, que es la estrella de la vacuna.
Sí, que supuestamente es la mejor, la estrella, la que más alto porcentaje
tiene.
Por lo menos
la más publicitada.
Sí, así mismo, la más publicitada, y bueno, los estudios dirán, ¿verdad? Los metaanálisis dirán, porque falta mucho todavía para conocer y cómo va este virus, porque las mutaciones también son cada vez más, ¿verdad, Mime?
Sí, cada vez mayores. De que funcionan, están funcionando. Sí. Prueba de ello es que tenemos colegas en este momento infectados con el virus, internados con el virus, pero con excelente, las molestias, los gigantes, pero no entraron a terapia, no están entrando a terapia, ¿verdad? Y entonces los propios colegas dan fe de que sí, si no era por la vacuna yo estaba muerto, estaba liquidado. O sea que está funcionando también contra la P1, la
variante. O sea, definitivamente la vacuna es la alternativa.
La vacuna es el camino.
Es el camino.
La vacuna es el camino. Las medidas unidas. Sí. Y hay que tener en cuenta que están hablando de la misma inmunidad que cuando voy a adquirir la enfermedad, que son 6 a 8 meses hasta ahora los máximos.
Sí.
O sea que sí o sí, no es la vacuna definitiva y yo creo que van a ir mejorando y sí o sí van a necesitar una dosis de refuerzo más.
¿Qué panorama? Hoy algunos datos, algunas publicaciones hablan de que lo que se viene está mucho más complicado. Dice, el periodo más crítico llegaría entre junio, que está ahí a 15 días nada más, y julio, doctora.
Y sí, son más 10 días acá de toda la gente que se tira al interior, que se tira a todos lados, y tener entre la incubación 5 a 10 días, y bueno... Y nosotros en la desesperación tratando de salvarlos a todos, y como a veces ya le digo a mi colega, lastimosamente no vamos a salvarlos a todos. Y bueno, así es, pero va a sobrevivir el más fuerte, digamos. Ya no tenemos alternativa porque no hay manera de que lleguen nuestros mensajes a pesar de todo lo que todos los días repetimos. Que fíjate, por más que yo tenga las dos dosis de la vacuna, hace poco, todavía no llego a las 3 semanas, pero igual jamás me descuidé en cuanto al uso de las mascarillas y en cuanto al lavado de manos. Así que sigamos así.
Ahora, no nos queda de otra. ¿Qué significa? En estos últimos días bajó considerablemente la cantidad de fallecidos. Y de repente la gente dice, ya no muere 100 personas por día, no dijeron que van a morir 150, que van a morir 200, y sin embargo mueren 55. ¿Qué significa esto, doctora?
Significa que las terapias están llenas, que estamos mejorando en cuanto al tratamiento, pero siempre el tratamiento es largo. Pero, sin embargo, están casi las 500, 600 camas de terapia llenas. Y fíjate cómo aumenta la internación.
Sí, sí. Y la terapia intensiva casi se acerca a 600,
sí, personas que utilizan. Sí, aumenta más.
Sí, cada vez aumenta más, porque hasta las reanimaciones se convierten en útil.
Y aparte, ahora, expensas de polivalentes, Yolanda.
Lo que más afecta es el polivalente.
O sea, vos tenés las camas, te acuerdas que siempre dijimos, históricamente el número era 700 y algo que decíamos antes, ¿verdad? Antes eso subió.
Sí.
Pero siempre manejábamos un todo. No. Ahora se dice pacientes COVID. Y ahora están entrando más COVID, le están sacando ACV, diabetes, infarto, pacientes oncológicos, quirúrgicos, están saliendo toditos para darle lugar al COVID. O sea, tenés los muertos colaterales por... colaterales por COVID, que no son de COVID, pero van a morir porque no tiene lugar.
¿Y qué se hace con esa gente que se queda sin cama, doctora?
Sí, claro.
¿A dónde van?
¿Los de COVID o los otros?
Menos mal
que en el Nacional tenemos todavía la capacidad instalada en que es para la atención de los pacientes polivalentes. Lo que nos afecta a nosotros es de que los familiares nos respeten y vayan en manada al hospital, y el polivalente, el paciente que se fue por una patología quirúrgica, neuroquirúrgica, después salta positivo y nosotros tenemos que correr para sacarle, ¿verdad? Y no le infecta a los demás pacientes. Una sala de reanimación esta semana fue afectada con un paciente, porque por protocolo se hace el hisopado con un ACV, sale positivo y tenemos que tratar de llevarlo inmediatamente a la sala de respiratorio para evitar el contagio a los otros pacientes.
Sí, doctora, qué cosa... Qué difícil, digo nomás, porque la gente sigue juntándose, sigue sin respetar. Hay un gran porcentaje de gente que se cuida, que es responsable y que respeta, pero hay también un grupo de gente que evidentemente no... Yo no sé si no dimensiona o no le ha tocado de cerca una cuestión como esta.
Y es muy difícil con nuestros jóvenes, Carlos. Más fundamentalmente con la gente joven que está aburrido de estar encerrado, ¿no? Tampoco podemos ponerle una pistola por la cabeza para que se queden, ¿verdad? Difícil es con los jóvenes. Ellos no sienten y no palpan, y realmente los que sentimos somos los que estamos al frente, ¿verdad? Y la desesperación. O sea, que el nacional tenga ya sus 500 camas, hoy estamos viendo, como dice Mime, qué vamos a ocupar ya, qué vamos a sacar y qué sala vamos a convertir en sala respiratoria.
¿A expensas?
A expensas de disminución de otro, sí, así mismo.
Pero volviendo nada más a la necesidad de terapia intensiva, doctora, se da esa situación, uno escucha de todo un poco, ¿verdad? Y ustedes están ahí permanentemente, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, con esta cuestión. ¿Ustedes en un momento así tienen que elegir a quién ingresan a terapia o cómo es eso? ¿Cómo se hace eso, doctora?
Si tenés seis, te digo, ahora mismo yo veo porque están presentando pacientes. Estoy en el chat de las UTI, tanto del modular que tiene 120 camas como de las UTI. Y entonces ya la gente que está en la internación ya le está presentando sus pacientes. Entonces al colega que está en la terapia. Entonces ahí tenemos que elegir porque, y no sé cómo saben, yo te digo de repente de fin de semana, no, me llaman de un lugar del interior, me dicen, no, yo sé que vas a tener una cama libre. Y la cama libre era de un paciente que se murió, era, no es tan sencillo, ¿verdad? Sí, tenemos que elegir el que está mejor, el que puede salir. Lastimosamente duele decir que es así, pero no le puedo meter a una paciente que ya tiene múltiples afectaciones, incluso renales, sabiendo que esta paciente tiene mínimas posibilidades y hay otro que está en mejores, digamos, entre comillas, condiciones, y ese va a necesitar entrar a un respirador. Ya no soporta su alto flujo, ya no satura lo suficiente. Y bueno, siempre estamos, todos los días estamos en eso, que creo que cada vez nos volvemos un poco más duros porque vamos a tener que aceptar la elección de que el paciente que entra.
Pero eso
no da gusto de tocarlo.
No, me imagino, ha de ser terrible para ustedes, para los familiares, pero ¿pasa por la edad o por dónde pasa, doctora?
Y pasa mucho también por la edad, pero no es lo mismo una paciente. Si la vez pasada había una enfermera que se encadenó, sí, pero también sabe las condiciones en las que llega, porque siendo un personal de blanco tiene que saber eso, ¿verdad? Los amparos, ni cinco amparos van a dar, si es que, a no ser que venga el juez y le saque a uno y que elija él a quién meterle. No hay manera. Nosotros no podemos acelerar ningún fallecido, o sea, ninguno que no podemos matarle a nadie, por decir así, sencillamente. Y mi colega también, la desesperación de que su paciente ingrese a la terapia. Ahora estamos cambiando, el que está un poco mejor sale a la sala y se cambia paciente, eso. Acabo de ver que estaban haciendo ya eso en el hospital.
¿Cómo es eso, doctora?
Y el que está mejor en la terapia, ya en condiciones, ya se le cambia a la sala de internación. Y ya entra el más grave.
Sí. ¿Qué? Yo, alguna vez alguien dijo, esto no nos enseñaba en la facultad, a ustedes los médicos no se les enseñó esto de la facultad. Acá es el día a día desde hace un año, doctora.
Guerra.
Es la guerra y bueno, en la misma guerra vos veías que había gente que no tenía alternativa y le dejaban nomás. ¿Qué va a hacer? Menos mal yo tengo la experiencia de haber manejado una urgencia 18 años y siempre estuve junto con mi equipo en la reanimación, por eso que yo también me intervengo en todo este proceso de repente y muchas veces hasta para calmar los ánimos, porque todos los que componen el equipo de repente se desesperan porque su paciente entre a la UTI y tratar de cambiar, y al final ya nadie tiene paciencia. Tienen que entender también que el personal de blanco de repente ya está cansado
y ya puede cometer más errores.
Así mismo, ya puede cometer más errores. Ahí es perfecto, pero esta enfermedad es tan, digamos, cambiante. Sí. Fíjate, yo por eso justamente le dije la vez pasada a los médicos, no pueden ustedes decir están mejorando dentro de una terapia y crear falsas expectativas, porque a la noche puede sufrir un TET, o sea, un coágulo, y empeorar drásticamente toda la situación. De repente hacen sangrado, de repente hacen complicaciones que no estaban previstas. Y bueno, al final me dicen cómo mi paciente desmejoró si ayer me dijeron que estaba mejor. Nadie está mejor mientras está en una terapia. Incluso puede salir de alta en su casa y sufrir un infarto. Es así, ¿verdad, Mime? También afecta afectaciones neurológicas.
Así mismo, tenemos experiencias.
No, no, por ahí está la explicación. De repente pues, te dice, no, está bien, dice, ya está mejor. Y al día siguiente está intubado.
Sí, así mismo.
Pues estaba saliendo del tubo y fallece.
Y fallece. Y bueno, y ahí son, ahí buscan culpables. Los médicos son los culpables, los médicos no la atendieron bien. Y todo eso, ¿verdad?
El médico cobra por muerte.
Doctora, el médico cobra por cada muerte.
Por cada muerte, ya escuchamos.
¿Cómo se actúa, sí, doctora, cuando de repente cambian a un paciente del UTI a internación, pero repentinamente desmejora? ¿Cuándo te quedas sin cama?
No, tenemos cambiamos de UTI a internación, pero va a una intermedia donde también tenemos respiradores eventualmente. Por eso que siempre necesitas un backup de respiradores, es decir, vos ya podés ir probándole su tolerancia a que pueda respirar solo y pasar por una etapa, pero de repente desmejora y entonces ese respirador tiene que estar a su lado.
Doctora, es lo que uno está viviendo hoy y de esto hay que hablarlo, porque esto golpea muchísimo, golpea y afecta. Incluso al que no está ni contagiado ni tiene un familiar, creo que le tiene que golpear y afectar, porque esto no es fácil. Y sobre todo si vos sabés que o conocés a alguien cercano o algún familiar que pasó por esto, y en algunas familias dos o tres personas, doctora, perdieron la vida. Esto es tremendo, sin lugar a dudas. Por eso que hay que insistir mucho con el cuidado, con el protocolo, y independientemente de algunos números más bajos con relación a fallecidos o que ya la gente se esté vacunando en una partecita, en un pequeño porcentaje, esto va a seguir requiriendo muchísimo cuidado, doctora.
Esto va a seguir, y según pronostican va a continuar hasta el 2022, y con estas mutaciones no sabemos hasta qué punto las vacunas van a ser efectivas, van a tener que cambiar de fórmula, tener una tercera dosis, y bueno, a seguir cuidándonos, porque no hay manera. Siempre va a haber sobrevivientes, ¿verdad? Como en toda hecatombe, pero de que está afectando familias enteras, dejando huérfanos. Por eso yo decía la vez pasada, un poco de empatía, y la gente salió a festejar. ¿Y cuántas madres, abuelas? Más de 94 pacientes mujeres teníamos internados entre la UTI y la internación. ¿Y cuántos de sus familiares, más de 200, esperando afuera? Mira, es todo, es muy triste, porque un mensaje que te diga está mal o que le llame el médico ya es terrible.
Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros, muy amable como siempre.
Buenos días, buenos días.
Adiós, hasta luego. La doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua.